este robo y también el robo que se registró en Banco Estado e incluso también el que ocurrió en junio de este año también en París, donde ya se sabe que hay una vinculación entre el delito que se registró en Banco Estado y también en la tienda París ubicada en Avenida Argentina. Son diligencias que se mantienen pendientes, al igual que las pericias por parte de Carabineros, y más antecedentes claramente se darán a conocer el martes cuando finalmente sean formalizadas estas 5 personas en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
En los próximos minutos comenzará una reunión de los subsecretarios del Interior, Víctor Ramos, y de Seguridad Pública, Rafael Collado, ante la crisis migratoria donde se encuentran desplegados en la zona fronteriza con Perú. La encuesta Panel Ciudadano UDD reveló que el 16% de los electores estaría pensando anular su voto o no sufragar en el balotaje de segunda vuelta. Desde el comando Yaret Jara aseguraron tranquilidad ante las cifras. Ante una votación online mañana, el Partido de la Gente va a definir a qué candidato presidencial entregarán su apoyo de cara a la segunda vuelta. A 2 semanas de las elecciones, el equipo de José Antonio Kast sondea nombres para integrar a un eventual gobierno. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que la reforma del sistema notarial evitará cuestionados nombramientos en medio de nuevos antecedentes conocidos en la trama bielorrusa. Hasta el próximo martes se amplió la detención de los 5 detenidos por el robo a la sucursal de Servipag en Valparaíso. Exactamente las 14 horas con un minuto.
Texea Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl.
Tu salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Puerto Montt, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Atención segura, tecnología de punta y cobertura Fonasa e ISAPRES. Visítanos en clínicapuertomont.cl y reserva tu hora hoy mismo.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Queremos recordar a nuestros auditores nuestro WhatsApp para que estén en contacto, envíen datos a esta hora desde cualquier lugar de la región, situaciones importantes que quiera dar a conocer, nuestro número siempre habilitado, más 56 65 222 76 80. Y les contamos que varias emergencias simultáneas han atendido los equipos de gestión de riesgos en la región. Cristian Valdebenito nos informa a esta hora. Cristian.
Situaciones que efectivamente han ocurrido hace poco tiempo, digamos, en esta última hora. Se han ido conociendo varias que le hemos dado a conocer a través de la radio y es por eso que estamos a esta hora en comunicación con el director regional de Senapred, Michio Riquelme, para conversar respecto de estas, partiendo, director, lo aprovechamos de saludar, respecto de la situación de los incendios forestales que se habían registrado en Palena producto de rayos que habían caído en el sector Lonconao y también en la Reserva Nacional Futaleufú.
Muy buenas tardes, Cristian. Efectivamente, actualmente en el marco de la alerta meteorológica que estamos viviendo en la región, se han desarrollado 3 incendios forestales producto de rayos que han tomado contacto con la superficie, generando un incendio forestal en el sector de Lonconao, El Límite y en la Reserva Futaleufú.
Ya, ¿y en qué condición estaban? Porque hasta la última información que conocíamos, estaban todavía en combate, pero habían condiciones ambientales que estaban permitiendo efectivamente su control.
Sí, efectivamente, en virtud por lo informado por parte del organismo técnico CONAF y bomberos que se encuentran en la provincia de Palena, específicamente en Futaleufú, el primer incendio, que es Lonconao, se encuentra en condición de combate, con una superficie aproximada de 0,01 hectárea afectada, y las condiciones climatológicas han sido favorables, por ende se encuentra contenido, ¿cierto?, en un área de difícil acceso, pero sin crecimiento ni avance de llamas. Posteriormente también el incendio del sector El Límite se encuentra bajo observación, con una superficie aproximada de 0,25 hectáreas, y los técnicos por parte de CONAF se encuentran generando distintas acciones en la zona del mismo incendio. De igual manera, también el que se encuentra en la reserva Futaleufú se encuentra en condición de combate, con una superficie aproximada de afectación de 0,01 hectáreas.
Esto implica entonces, director, que la alerta roja que se levantó en horas de la tarde de ayer se mantiene.
Sí, efectivamente la alerta roja se mantiene, ha sido actualizada con estos tres focos de incendio, no obstante se mantienen, como lo comentaba anteriormente, en una calidad de en combate y bajo observación, y sin riesgo también a viviendas colindantes, áreas urbanas o personas afectadas, por ende se mantienen bajo unas condiciones de control que hacen ser una prospección positiva finalmente de esto, asociado también a que las condiciones meteorológicas acompañan a que tengan una pronta extinción.
Ahora, esto es muy importante, imaginamos, director, el tema de las condiciones meteorológicas, considerando que son lugares de difícil acceso y que incluso muchas veces con todos los recursos con los que se cuenta hacen que sea complejo poder trabajar y controlar incendios de estas características y de esta envergadura una vez que se descontrolan.
Sí, efectivamente, bueno, las condiciones meteorológicas juegan un rol clave, principalmente la condición de humedad del ambiente, vientos y temperatura ambiental son variables que tienen una importancia tremenda en lo que son los incendios forestales, sumado a esto también la inaccesibilidad muchas veces de las áreas en donde se generan, por lo cual siempre el llamado es a poder informar de manera rápida por parte de la comunidad, por parte de los organismos de emergencia, cualquier columna de humo que se vea, que se observe desde lejos para poder tomar las acciones lo más pronto posible.
Un elemento sin duda muy importante. Director, otro de los aspectos que estaban también atendiendo desde Senapred están relacionados con esta información que nosotros entregamos unos minutitos antes de que se iniciara el radiograma y que se relaciona con el accidente grave que tuvo un hombre en el sector cordillerano, particularmente en Puelo, donde iba con su caballo y de pronto, por alguna razón que tendrá que determinarse, se cayó el animal encima de esta persona y estaba gravemente herido, requería atención urgente.
Sí, efectivamente también se estaba monitoreando en conjunto con el Servicio de Salud, con SAMU y también con el municipio de Cochamó, una situación, como tú lo indicas, Cristian, de un accidente en donde un caballo genera un aplastamiento de una persona mayor, por ende la persona presentaba algunas fracturas aparentemente y también sangrado, por lo cual se estaban realizando distintas coordinaciones para poder ejecutar finalmente su atención y su traslado también a un centro asistencial. Actualmente esto está en mano y en desarrollo por parte del municipio y también del centro de salud de la comuna por parte de Pueblo, así que es una noticia y una emergencia que aún está en desarrollo, finalmente dado por la lejanía también en donde se encuentra y el tipo de soporte que requiere la persona.
Importante esto porque básicamente le cuento, director, los vecinos del sector, nosotros nos escribieron de Torrentoso, nos llamaron, conversamos con ellos y había muchísima preocupación porque también la gente dice en un lugar tan apartado se trata de una persona, ¿cuánto realmente de urgencia tiene esto en este caso para los equipos que en este caso lidera usted y coordina usted frente a situaciones de estas características?
Bueno, es importante señalar en este aspecto, Cristian, que Senapred tiene un rol coordinador ante situaciones de emergencia ya y catástrofe, pero sin embargo siempre es la activación primaria la que es desarrollada a través de los servicios de salud con sus mecanismos y sus recursos los que primero se activan. Entendiendo que finalmente el rol de Senapred ingresa como coordinador ya cuando se van generando a través de la escalabilidad de los recursos, descartando fondo finalmente algunos recursos que sean y que vayan en pos de la misma emergencia, ya sea con las Fuerzas Armadas, con privados o con otros. Entendemos ya que la situación sí está siendo coordinada de manera interna por parte del Servicio de Salud, con el municipio y con los familiares, a fin de poder generar el traslado y la atención de esta persona en este momento.
Perfecto. ¿Hay algo de tranquilidad también entonces para las personas del sector de Torrentoso que nos habían llamado muy preocupados respecto de la situación de este vecino? Estamos conversando con el director regional de Senapred, Micho Riquelme, director, y uno de los aspectos que nos queremos dejar también pasar tiene que ver con un video que nos han enviado también vecinos del sector de Alerce, porque al parecer en el sector donde se ubica la feria hubo un viento huracanado que generó que los toldos salieran volando y eso evidentemente también generó evidentemente también mucha risa y todo dentro de todo, pero preocupación desde la perspectiva de que está el tendido eléctrico muy cercano y esto podría generar una situación mayor. ¿Es un tema que ustedes también están atendiendo?
Efectivamente, como tú comentas, Cristian, se recibieron los llamados de emergencia por parte de distintos vecinos y organismos técnicos, también en este caso bomberos, quien comunicó la situación a Senapred, y se hicieron las coordinaciones directamente también con Suralis a fin de poder generar la limpieza del tendido eléctrico con estos toldos que quedaron muy cercanos a los conductores de mediana tensión. Y bueno, efectivamente estos vientos se desarrollan en el marco del evento meteorológico que estamos viviendo, por el cual se levantó una alerta temprana preventiva el día de ayer, en donde se indicaba que podían existir nubes convectivas con características tornádicas. El día de hoy también se suma a esta misma alerta preventiva la posibilidad de generación de rayos, que es lo que tuvimos dentro de estos días, entre ayer y el día de hoy. Así que hacemos un llamado también a la población, a los vecinos y a las vecinas, a que traten de evitar exponerse en áreas abiertas, en sectores también precordilleranos, en parques u otros, porque estas son condiciones que están activas y que pueden generar situaciones finalmente como las que hemos estado viviendo y viendo hasta el día de hoy.
Eso, a tomar mucha precaución, son situaciones de carácter natural, pero que evidentemente requieren también ir adoptando esta cultura respecto a situaciones como esta que están sucediendo, de ahí la importancia también de las alertas que instituciones como Senapred están emitiendo permanentemente a fin de que la gente esté preparada frente a situaciones que puedan ocurrir. Le agradecemos, director, este contacto con la radio, son temas súper importantes que están ocurriendo, ya lo decíamos, simultáneamente, así es que muchas gracias por entregarnos también luces del trabajo coordinado que se está desarrollando al respecto.
Muchas gracias, Cristian, que tengan buena tarde.
Ahí estaba entonces el director regional de Senapred, Micho Riquelme, dando cuenta de lo que está sucediendo con estos tres casos, la actualización de los incendios en la provincia de Palena, que siguen en combate, según nos acaba de confirmar, por lo tanto la alerta roja continúa vigente. Además, el trabajo de coordinación para ir en ayuda y en auxilio de este hombre que sufrió un grave accidente con su caballo en el sector cordillerano en Puelo. Y finalmente esta situación de vientos huracanados que afectó al sector de la feria en Alex.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Un video que circula en redes sociales muestra a turistas encendiendo una fogata al interior del Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins en la provincia de Palena, quienes fueron enfrentados y recriminados por lugareños debido a que esta acción representa en una zona de alta sensibilidad ambiental. El registro generó preocupación entre autoridades y comunidades locales, especialmente ante el aumento del riesgo de incendios forestales. Esto es parte del sonido ambiente del momento.
No. ¡No lo hagas!
No. Tienen que apagarlo.
No lo va a apagar.
Y respecto a la delegada de Palena, Marisol Mora, rechazó este tipo de comportamiento registrado en el video, calificándolo como una acción irresponsable y peligrosa.
nosotros como delegación presidencial provincial rechazamos tajantemente acciones como las que se han registrado en un video que ha estado circulando en donde se observa a turistas encendiendo una fogata en el Parque Nacional Humalín Douglas Tonkins, en la comuna de Seitan. Este tipo de conductos es absolutamente irresponsable y representa un riesgo directo para un parque que alberga una extensa vegetación protegida y ecosistemas únicos en nuestro territorio. Siempre nosotros hacemos un llamado a los turistas y a la comunidad a evitar encender cualquier tipo de fuego en esta época.
En este contexto, Mora reiteró la necesidad de denunciar estos hechos y de proteger la biodiversidad, actuar con responsabilidad y comprender que la prevención es clave para resguardar los ecosistemas de la provincia de Palena.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt terminó por rechazar el recurso de protección presentado por un ex suboficial de Gendarmería que en mayo participó de una venta de curantos a reos del módulo 11 de la cárcel Alto Bonito. Robinson Cárdenas, con el detalle, Robinson.
Pedro, auditores, hemos estado muy al pendiente del desarrollo de esta historia que partió el 31 de mayo, cuando por razones que aún se desconocen, se realizó una venta del plato típico que detonó procesos administrativos contra los involucrados y la presentación de la acción legal por parte del único separado de las filas de la institución a cargo de la seguridad en las cárceles. Nos referimos a quien fue identificado como Rodrigo Valenzuela. En el hecho participaron más de 5 personas. Según lo expuesto en el recurso de protección y la respuesta de Gendarmería, el ex suboficial y otros 6 funcionarios estuvieron vinculados con el traslado de los alimentos hasta el módulo 11, donde fueron apoyados por un interno. En línea con el proceso iniciado tras el recurso de protección, la institución debió exponer sus argumentos, en los que precisaron que el sancionado fue castigado antes del término del sumario por la venta de curantos, porque en la Dirección Nacional recibieron 2 oficios reservados, confeccionados por la Subdirección Operativa de Gendarmería de Chile, en los que se exponían detalles de lo ocurrido. En la respuesta, el Servicio Público expone de igual forma que Rodrigo Valenzuela fue quien recibió los dineros percibidos por la comercialización de los curantos y se precisa que el dueño de los platos es otro funcionario no identificado. También se dejó claro que en el ingreso del plato típico se repitió en varias oportunidades la entrada y salida desde el recinto penal sin que existan revisiones de quienes transitaron, situación que sin duda debería preocupar. Gendarmería pedía también que se rechace el recurso de protección con cargo de costas al querellante, es decir, que el querellante pague los valores que se debieron invertir en este proceso judicial, siendo solo acogido lo primero por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, es decir, el rechazo en fondo y forma de este recurso de protección presentado por este gendarme. Si usted se pregunta, ¿qué ha dicho Gendarmería? ¿Qué ha dicho el Ministerio de Justicia? Hasta este minuto, y como ha sido la tónica, absoluto silencio. Bío Bío, la radio.
El Ministerio de Seguridad Pública en la región de Los Lagos aseguró que no es una buena solución construir nuevos cuarteles policiales en zonas rurales a propósito de delitos sufridos por personas que han decidido vivir en el campo. La razón está relacionada con que levantar retenes o tenencias requieren la presencia de personal presencial, lo que va en contra del trabajo en desarrollo que busca tener más policías en las calles. Y esto motiva recomendaciones en voz de la autoridad, Patricia Rada, quien sugiere que quien decide vivir fuera de la ciudad ponga cámaras de televigilancia para generar un efecto disuasivo y que se trabaje comunitariamente para generar puntos claros de referencia.
muchas veces los carabineros que trabajan en Chile no son de la zona donde están trabajando, donde están prestando funciones. Normalmente son redestinados también. Y es importante que podamos tener elementos que permitan la ubicación pronta del lugar donde se requiere la ayuda. Por supuesto que Carabineros está desplegado en toda la región y nosotros, a través del Sistema Nacional de Seguridad Municipal, hemos estado financiando proyectos que los municipios nos presentan para generar mayor seguridad en zonas rurales.
Agregó que existe un trabajo pendiente en las municipalidades que deben invertir en la instalación de equipos de monitoreo en áreas claves de las zonas rurales a fin de abrir espacios para los procesos investigativos. La autoridad defendió además la presencia de carabineros en toda la región, lo que, aunque alejados de zonas habitadas, ven ralentizada la respuesta pese al trabajo coordinado con las comunidades.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Reacciones dispares ha generado en la región la promulgación de la nueva ley de cabotaje, que abre la posibilidad de transporte de productos a embarcaciones transnacionales dentro del país. Desde Empormont afirman que aumenta la libre competencia, pero desde Armasur critican que la competencia precisamente será injusta y que afecta la soberanía nacional. Vamos al detalle con Damaris Ullabre.
Se aprobó la normativa que modifica la ley de fomento a la marina mercante y la ley de navegación, la que busca disminuir los costos del transporte marítimo a lo largo del país. Abre parcialmente el mercado a naves extranjeras, exigiéndoles contratar tripulación 100% chilena y reduciría tarifas de entre un 20 y un 39%. Del Distrito 26 votaron a favor de la normativa los diputados de Renovación Nacional Mauro González, del Frente Amplio Jaime Sáez, del Partido Liberal Alejandro Bernales y el independiente cercano al PPD Héctor Ulloa. A su vez, en el Senado aprobaron de la UDI Iván Moreira y del Partido Socialista Fidel Espinosa. Los únicos parlamentarios que votaron en contra de la región fueron el senador Carlos Kuchel y el diputado Fernando Borges. Desde la empresa portuaria de Puerto Montt ven con buenos ojos la promulgación de la normativa. El presidente del directorio de Empormont, Julián Goñi, dijo que esto generará beneficios a la actividad logística de transporte marítimo nacional.
Yo creo que sí, porque se va a aumentar la competencia. A nosotros como puerto no es algo estructural, porque tienen que venir, sean nacionales o extranjeros, vienen al puerto a dejar sus productos. Pero indudablemente los costos para el tránsito de personas, pero básicamente de mercadería y de carga productiva, debiera disminuir, y eso va a ser bien, va a serle bien a los productores, va a ser bien a la actividad logística, va a ser bien al consumidor.
Sin embargo, el presidente del directorio de Armasur, Héctor Enríquez, afirmó que les preocupa la soberanía nacional y la libre competencia.
Probablemente en el resto del país no importe tanto, pero acá donde tenemos en el sur austral temas de proyección hacia la Antártica, la realidad del Estrecho Magallanes, los recursos naturales, todo apetecido por el mundo actual, en la vitrina del mundo, ejercer ese control puede ser peligroso para los intereses soberanos de nuestro país. Lo que afecta más a la competitividad de una empresa naviera chilena es que el buque va a hacer cabotaje en su ruta de salida, que rompe la competencia justa. Si tú te estás comparando con tarifas que puede cobrar un naviero extranjero porque tiene su flete pagado, evidentemente que son menores que las que puede cobrar un naviero chileno.
Desde Armasur reconocen que en otras partes al norte del país puede ser beneficiosa la nueva ley de cabotaje, pero en la zona sur austral genera complicaciones económicas que se vieron solo en el corto plazo.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
En Carelmapu, Maullín, se realizó la entrega oficial de las obras de mejoramiento del liceo, proyecto financiado por el Ministerio de Educación a través de los Fondos de Conservación de Infraestructura. El informe es de Guido Miranda.
La inversión total supera los 400 millones de pesos destinadas precisamente a mejorar las condiciones estructurales y de funcionamiento del establecimiento, beneficiando a estudiantes, a docentes y a toda la comunidad educativa. El seremi de Educación, Juan Gómez, destacó que esta obra se enmarca precisamente en una inversión regional sostenida que considera más de 80 proyectos destinados a establecimientos educacionales de la región de Los Lagos desde el año 2022 a la fecha.
Esta es una inversión regional de nuestro Ministerio de Educación, pero además forma parte de los más de 80 proyectos que se han mejorado en la región del año 2022 a la fecha por nuestro Ministerio de Educación. Justamente busca mejorar las condiciones tanto de estudiantes, pero también de los profesionales ya y funcionarios del establecimiento. Y hoy día acá se ve reflejado, o sea, un revestimiento, una envoltura térmica importante con materiales hoy día que se necesitan solamente, especialmente para la zona del sur. Así que con esto también estamos mejorando asistencia escolar, estamos mejorando la trayectoria educativa, que es lo que también hoy día nos importa.
Por su parte, el alcalde de Maullín, David Sosa, recordó que al inicio de su gestión los apoderados manifestaron su preocupación por las deficiencias que existían en ese minuto en el recinto, tanto para estudiantes como para los docentes. Añadió que aún están pendientes el mejoramiento del gimnasio, proyecto que ya se encuentra postulado.
Recuerdo cuando los apoderados, el centro de alumnos, me convocó a una reunión a poco haber asumido, y el compromiso fue mejorar todo lo que me mostraron ese día, que eran goteras, mucha humedad, daños, problemas eléctricos. La idea era trabajar el máximo de lo que se pudiese hacer con la plata que nos iban a disponibilizar desde el ministerio. El trabajo lo hizo la SECPLAN y nos queda pendiente el gimnasio, que no nos da las lucas. Se hizo un proyecto aparte que está postulado. Primero lo postulamos a la SUBDERE, no hubo recursos y hoy día estamos yendo al gobierno regional y esperamos tenerlo ya resuelto antes del traspaso del liceo al ministerio junto con el resto de la educación.
Bueno, y el director del liceo, Jorge Ojeda, señaló que este avance es fruto de un trabajo conjunto entre apoderados, alumnos, profesores, y marca un antes y un después para el establecimiento. Por su parte, Rocío Aguirre es el dirigente del centro de alumnos, destacó que estas mejoras irán en beneficio y eran necesarias para las futuras generaciones.
En cuanto a infraestructura, era algo, sinceramente, a mi criterio, necesario. Un beneficio muy grande para nosotros, para poder seguir estudiando, poder seguir avanzando académicamente sin el problema de malos ratos acá en el liceo como estudiantes. Siento que va a tener un impacto muy positivo para las generaciones que vienen y para los que se van.
Estas obras representan un paso importante para fortalecer la educación pública en Carelmapu y ofrecer mejores condiciones para toda la comunidad escolar. Recordemos que existe otro proyecto que se debe abordar durante este mes, que es la licitación para mejorar la escuela Hilda Unquén en Quienuir. Bio Bio, la radio.
La provincia de Palena contará con 150 cupos adicionales de la beca de integración territorial a partir del año 2026, medida confirmada tras gestiones efectuadas en el Congreso Nacional y que ya quedó incorporada en la Ley de Presupuestos. El beneficio permitirá ampliar el acceso a la educación superior para estudiantes de zonas aisladas que dependen de este apoyo económico. La consejera regional y presidenta de la Comisión Palena, Catalina Saavedra, señaló que este avance responde a una alta demanda satisfecha detectada durante el último proceso.
Estamos soñando, creyendo que del próximo año vamos a alcanzar cerca del 100% de esta demanda insatisfecha, poder cubrirla con esta beca de integración territorial. Esta gestión significa darle la posibilidad real a 150 estudiantes más de nuestra provincia a acceder a la formación universitaria. Esto es romper con décadas en muchas familias de baja escolaridad, de poco acceso a la educación superior. Es movilidad social, pero sobre todo es justicia para nuestras zonas extremas.
Desde el gobierno valoraron el acuerdo alcanzado, destacando la relevancia de fortalecer la educación en regiones extremas como herramienta de desarrollo y equidad. Con los nuevos cupos aprobados, se abrirán 150 nuevas oportunidades para que jóvenes de esa provincia accedan a formación universitaria y técnica desde el próximo año.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
El candidato presidencial republicano José Antonio Kast declaró en Osorno que el Estado no debe ser un obstáculo para el emprendimiento y sostuvo que de salir electo su tarea será facilitar el desarrollo agrícola y ganadero. Cast afirmó que las decisiones administrativas deben entender que la producción requiere ritmos distintos a los de una oficina y señaló que funcionarios en Santiago dictan reglas que no observan las condiciones de los territorios. Sostuvo que ese desajuste impacta en agricultores, lecherías y pequeñas empresas locales.
Jamás hay que ver al Estado como un enemigo. Cualquier emprendedor tiene que ver en el Estado alguien que le ayuda. El tema de la permisología, que hoy día ahoga a los agricultores. El tema de las leyes laborales. Pero si esto solo lo puede pensar un burócrata, que el horario de trabajo en un mall es el mismo que una lechería, se nota que no conoce el campo. Porque la vaca hay que lecharla dos veces al día. Eso lo aprendí de mi padre. Ese tipo de cosas que parecen muy sencillas, el que está detrás de un escritorio en Santiago dictando las políticas agrícolas de Chile no las sabe.
Remarcó que la permisología, las exigencias laborales y normas recientes afectan la operación diaria de productores y trabajadores del sector, lo que, según dijo, genera trámites que no consideran la realidad del campo. Cast defendió el trabajo de funcionarios públicos vinculados al sector agrícola, pero acentuó el trabajo que atienda la realidad que se vive en el campo.
La agricultura necesita agua, que no necesitamos trabas para hacer desaladoras, que no necesitamos trabas para poder infiltrar la napa subterránea. Tenemos que hacerle una invitación a las personas que en el tema ganadero, agrícola, tienen una responsabilidad. Tenemos que trabajar con los que hoy día están, pero con una camiseta puesta por Chile, a la gente de CONAF, a la gente del SAC, a la gente del INDAP, a los PRODESAL, a la Dirección General de Agua. Tenemos que invitarlos a sumarse el día que nosotros caigamos en la trampa de firmar todos los decretos y tenemos encerrado, el gobernador lo logren capturar y lo dejen encerrado todo el día firmando decretos, ese día perdimos.
Fue un breve paso por Osorno del candidato presidencial José Antonio Kast, quien participó en el encuentro Agroeconomía y Desarrollo, Desafíos para Chile Agropecuario, instancia en la que también fue invitada la candidata Janet Jara, quien se excusó de asistir. Aproximadamente un mes podría permanecer con reiterativos problemas el semáforo de la Cuesta Ejército en los cruces con Padre Harter y Los Leones. La dificultad se genera porque se activó una falla importante en uno de los controladores, asimilable a un computador, lo que debe ser reparado. Para concretar el proceso, tiene que gestionarse la validez de una garantía, ya que el semáforo fue traspasado hace pocos meses desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito al municipio. Desde la Casa Edilicia oficiaron a esta unidad operativa para que se encargue de resolver la dificultad a fin de normalizar el funcionamiento del cruce semaforizado en una de las conexiones más relevantes entre la primera y la segunda terraza. Vecinos de Ancud participaron en una reunión informativa para conocer el estado actual de los proyectos viales y del plan de conservación de caminos, instancia que permitió aclarar dudas y revisar compromisos pendientes tras la paralización de los contratos globales. El director regional de Vialidad, Jorge Loncomilla, confirmó que la publicación de los nuevos procesos contractuales ya tiene fecha definida. Además, señaló que se mantienen labores de conservación con motoniveladoras y otros trabajos paliativos para asegurar la conectividad mientras avanza el proceso administrativo.
Se recibieron muy buenas noticias, tuvimos una muy buena reunión con la comunidad y yo eso lo agradezco porque hemos estado, cierto, lamentablemente, en una situación que no esperábamos, pero afortunadamente ya tenemos una forma de salir adelante con esto, cierto. El 10 de diciembre nosotros vamos a estar publicando las licitaciones de los nuevos contratos globales para que este proceso de licitación, cierto, se ocurra aproximadamente en marzo del 2026.
Loncomilla también informó que se mantiene el compromiso con el plan de asfaltado en la ruta W200, actualmente en trámite de admisibilidad en el Ministerio de Desarrollo Social, junto con el progreso de la obra en ruta 5, sector Chacao-Ancud, la etapa final de adjudicación del tramo Ancud-Degán y la planificación del puente Quilo, cuya licitación está programada para 2026, con una inversión cercana a los 14 mil millones de pesos. La construcción del nuevo edificio de la Fiscalía de Castro fue adjudicada, lo que permitirá concretar una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos destinada a mejorar la infraestructura institucional y la atención ciudadana. La obra, ubicada en Ramón Freire 625, en pleno centro de la capital provincial, tendrá un plazo de ejecución de 400 días corridos, proyectando su puesta en funcionamiento para el primer semestre de 2027. El nuevo recinto contará con 855 metros cuadrados, eficiencia energética, terminaciones en madera y espacios adecuados para las distintas unidades del Ministerio Público. Y el proyecto considera áreas de atención a usuarios, dependencias administrativas, salas de trabajo y espacios comunes, además de accesos universales y estacionamientos. Desde la Dirección Regional de Arquitectura destacaron que esta iniciativa responde a una necesidad histórica de contar con un edificio propio y moderno que fortalezca el servicio hacia la comunidad.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
Un balance positivo realizó la Seremi de las Culturas, Artes y Patrimonio de la participación como invitada de honor de la Región de los Lagos en la edición 2025 de la Feria Internacional del Libro de Santiago. En conversación con la radio, la Seremi Ana María Santos enfatizó en los buenos resultados que ha entregado una vitrina como Filsa.
Escritores acá de la región nos cuentan que la verdad ha sido un tremendo apoyo para ellos poder estar acá. Muchos de ellos es la primera vez que están en la capital y poder estar acá les genera la posibilidad de abrirse a otros editoriales, abrirse a otros campos, a otras disciplinas, que los conozcan, llevarse, ¿no es cierto?, contactos también. Y eso nos da también el pie para poder mostrarnos como región, pero en particular a los actores de la Región de los Lagos que hoy día son los protagonistas.
Un pedacito de la Región de los Lagos, destacó la autoridad, haciendo una invitación a todos a aprovechar los últimos días de la instancia para seguir desplegando las actividades relacionadas con la zona.
Todos invitados e invitadas, que le cuenten a sus familiares, que vengan a darse una vuelta, que vengan a saludar a la región, están todos muy contentos. Las editoriales también les ha ido bastante bien, han vendido también, que es parte y objetivo principal, ¿no es cierto?, de la feria. Pero además a pasarlo bien, han venido también muchos jóvenes, hay familias acá desplegadas y pueden llevarse, como les digo, un pedacito de la Región de los Lagos.
Y queda este fin de semana para culminar la Feria Internacional del Libro de Santiago 2025, que de forma inédita contó con una región como protagonista.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
El pronóstico para Puerto Montt para esta tarde, se espera que se va a nublar y también probabilidad de tormenta eléctrica con algunos chubascos, máxima 21 grados para hoy en Puerto Montt. Vamos a la Isla Grande en Chiloé, nublado todo el día, máxima 20 grados, Castro con nublado, chubascos débiles para la tarde, probabilidad de tormenta eléctrica, máxima 22 grados. Quellón, nublado en la tarde con chubascos y probabilidad de tormenta eléctrica, máxima 19 grados. Chaitén, solo nublado y máxima de hasta 20 grados. Y hasta ahora Puerto Montt ha superado con creces la temperatura máxima. Ya estamos en 23 grados.
Sociedad Concesionaria de los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Atención a los trabajos para hoy durante día y noche, esto en el sector Puente Ragüe, angostamiento en calzada de sur a norte. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentra disponible durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Faltan 24 minutos para las 15 horas. Es todo en Radiograma del Mediodía y a continuación viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Serpime PCI suena bien.
Huachipato y Universidad Católica empataron sin goles en duelo correspondiente a la fecha 29 de la Liga de Primera 2025 y jugando en Talcahuano. Con el resultado, la UC llegó a 55 unidades y sigue en el segundo puesto del torneo. Un triunfo en la jornada final les dará el cupo Chile 2 a la próxima Copa Libertadores. Los de Jaime García, en tanto, se quedaron novenos con 42 puntos y agotaron sus opciones de clasificar a la Copa Sudamericana. Aunque los de Talcahuano aún tienen la final de Copa Chile ante Limache, donde si ganan sacarán pasajes a la ronda previa de Libertadores 2026. Tras un prometedor arranque del cuadro local, el ritmo del encuentro fue disminuyendo con el paso de los minutos y terminó siendo un primer lapso de pocas emociones. La opción más clara de gol fue para los acereros a los 24 minutos con un cabezazo de Lionel Altamirano que se fue rozando el arco visitante. Ya en el complemento, Fernando Sampedri avisó a los 47 minutos con un tiro que dio en el vertical izquierdo del arquero Rodrigo Odriozola. Luego, en el 67, Altamirano otra vez lo tuvo para Huachipato, cuando no llegó cómodo a un centro desde la banda zurda y su remate se fue elevado. El partido volvió a desordenarse en su parte final. Y recién, en el minuto 87, Santiago Silva sorprendió con un remate de distancia que Vicente Bernedo desvió al palo. Fue reparto de puntos en Talcahuano, un resultado que agradece Universidad Católica, que podría cerrar el año asegurando su participación en la próxima Copa Libertadores en casa. Y por la fecha 30 y última de la Liga de Primera 2025, Universidad Católica recibirá a Unión La Calera. Huachipato, en tanto, deberá visitar a Palestino.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI, todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI, ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Ser Pyme BCI suena bien.
Saesa informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento en sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en Puerto Montt este martes 2 de diciembre de 10:30 a 16:30 horas. Afectará Reloncaví con San Antonio, Lorcocran con calles San Juan, San Antonio, Santa Inés, también en población San Luis, Lorcocran, Santa Cecilia, Bella Vista y Calle Nueva. Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Con el auspicio de Empresas Parque Esperanza, Cementerio, Crematorio, Memorial y Funeraria, el obituario del día en Bio Bio.
Funeraria Parque de la Esperanza comunican el sensible fallecimiento de Eduardo Orlando Yantén Sepúlveda. Sus restos son velados en el salón número 1 del Parque de la Esperanza, ubicado en Serrano 11, Puerto Montt. Sus funerales se realizarán este domingo a las 16 horas en el mismo Parque Esperanza.
Funeraria Parque Esperanza, en sus sucursales de Puerto Montt y Puerto Varas, ofrece a sus clientes productos y servicios del más alto estándar internacional. Contamos con modernas carrozas, amplios velatorios, capilla ecuménica para la celebración de distintos tipos de ceremonias para despedir a sus seres queridos en un ambiente cómodo y privado. Visítenos en Serrano 11, Puerto Montt y Tata 91, Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5220. 22, las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio a nombre de Rosalía Iris Delgado Díaz y Francisca Paola Vargas Bustamante. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios en Antonio Varas 525, cuarto piso.
Cuando
Las ofertas insuperables llegaron a Pellet Nativos del Sur solo por esta semana y hasta agotar stock. Ven por tu pellet de la marca Innapel, certificado A1 en Plus, a solo 3.590 pesos la bolsa de 15 kilos. Pellet Nativos del Sur, Laguna Barco 4924, Valle Volcanes, horario continuado hasta las 22 horas.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
Listo para continuar en esta tarde calurosa definitivamente, ¿eh? Y muy agradable y también muy concurrida. Hemos visto mucho vehículo por el centro de la ciudad, por diferentes sectores también de Alerce, por ejemplo, nos estaban contando por ahí, camino al Tepual. Bueno, en camino al Tepual siempre hay mucho movimiento ahí también, ¿eh? Precaución como siempre, y no olviden algo muy importante: si van a estar por acá en el centro, dejar su vehículo bien estacionadito en el lugar que corresponde, y además cerradito y sin dejar nada vistoso y a la mano, porque ustedes saben, hay que evitar siempre el tema de los robos y de las situaciones complejas que uno de repente cuando llega al vehículo dice, ¡oh!, me rompieron la luneta, me sacaron alguna cosa. Entonces, precaución con eso para la gente que tiene su vehículo estacionado en algún punto que puede traer algún problemilla. Siempre es muy importante cuidar y cuidarse, ¿ya? Así que eso, vamos a esperar ya a nuestro informador que viene luego a las 15 horas.
Raised on the Dodgers, every boy wants to be like his father. And little late when he was coaching me, I was hanging on every word. Sundays he's the one who would lead us, taught me everything I know about Jesus. Front row, he's on a roll, and I'm hanging on every word. It sounds nice, doesn't it? I wish that I knew back then. There's no perfect life. Everybody expecting perfection. Throw a ball and you'll have it all. Best thing I ever heard. Things change in the blink of an eyelid. Guess my body knew way more than I did. Doc said, you'll never play again. Worst thing I ever heard. It sounds rough, doesn't it? I wish that I knew back then. There's no perfect life.
Of my